Ana Sacristán Lucas, profesora de Didáctica General en la UNED. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches. Estamos hoy con Pedro Uruñuela. Vamos a hablar de cosas que preocupan a todas las personas interesadas en la educación, que ocurren día a día en clase, que, bueno, creo que conviene que pensemos acerca de ellas. Y me parece importante decir que Pedro es inspector de educación en Madrid Sur, que ha sido coordinador de educación en la Consejería de Castilla-La Mancha, de modo que es una persona que conoce muy bien el día a día y que lo sigue muy estrechamente. De modo que lo que podamos decir se ve corroborado, ¿no?, por su amplia experiencia. Pedro, mira, quería empezar comentándote. Tú sabes que hay una diferencia enorme, hay una gran distancia entre lo que dicen los profesores cuando hablan de la escuela y lo que comentan los estudiantes. Todos tenemos experiencia con nuestros hijos, hijas, con nuestros sobrinos. ¿Por qué te parece que se produce esto? Esta enorme distancia en los comentarios acerca de lo que sucede. Porque nuestros niños suelen quejarse si se les escucha con atención, ¿no? O se ponen contentos a veces cuando no van a la escuela porque están malitos.
Sí, bueno, lo primero, buenas noches y bueno, agradecerte la invitación para estar aquí contigo en esta breve tertulia. Evidentemente yo creo que hay dos discursos paralelos. Por un lado está el del profesorado y por otro lado está el del alumnado. El del profesorado mira las cosas desde su punto de vista y desde el punto de vista de sus asignaturas, mientras que el alumnado vive y tiene otro discurso, tiene otra cultura que no tiene nada que ver con la del profesorado. Entonces, de ahí que lo que nos cuentan unos y lo que nos cuenten otros se parezca tan poco. Podemos hablar de muchos temas, de los temas de que afectan al currículum, a lo que se enseña. Podemos hablar de las metodologías, de cuando una clase es aburrida, cuando una clase es llevadera, qué profesor es interesante, qué profesor evalúa bien, qué profesor o qué profesora, evidentemente, pues es más blanda, es más dura, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hay dos discursos muy diferentes y que habría que analizar el porqué. Yo creo que a quien le corresponde y quien debe, de alguna manera, tomar la iniciativa es el profesorado. Y que yo, desde mi punto de vista, sin ningún ánimo de culpabilizar, sino de reconocer algo que está pasando, yo creo que hay poca disposición a escuchar lo que nos dicen los alumnos y a interpretar las conductas de los alumnos como respuesta a muchas cosas, respuesta que nos están dando pistas, que nos están dando señales de cosas que se pueden mejorar, que se pueden cambiar y que nosotros muchas veces no estamos en esta disposición de captar.
Claro, deberíamos escuchar más, desde luego. Es que me parece en lo que estás diciendo y por centrarnos un poquito más, se refleja particularmente en las políticas de convivencia y de disciplina de los centros, ¿no? Que es uno de los extremos en los que más diferencias se produce entre alumnado y profesorado. Tú tienes mucha experiencia sobre esto.
Bueno, en mi trabajo fundamentalmente en institutos, pues me ha tocado intervenir muchas veces, ¿no? Yo creo que, desde el punto de vista del profesor o de la profesora, hay dificultades evidentes a veces para dar la clase y para hacerse con una clase. ¿Por qué se produce esto? Pues por varios factores. Es decir, yo pienso que primero tenemos ya, afortunadamente, yo creo que esto es un logro que hay que resaltar, a todos los alumnos y alumnas hasta los 16 años.
Escolarizados,
y eso es bueno y eso es positivo a pesar de las diferencias de motivación y todo esto que nos podemos encontrar. Por otro lado, nos encontramos también un grupo de profesores, entre los cuales yo me siento identificado, que empezamos nuestro trabajo hace ya más de 20 años, que de alguna manera nunca hemos recibido una formación ni nunca hemos sido preparados para atender a todos los alumnos y a todas las alumnas, sino por el contrario. Yo cuando empecé a dar clases recibía aproximadamente el 30% del alumnado, que era el que aprobaba con buenas notas la antigua EGB y que continuaba estudiando bachillerato con ánimo de ir a la universidad. Eran el 30% de la cohorte de edad, mientras que otro 30-35% iba a FP y otro 30-35% iba directamente a la calle o a trabajar en el negocio familiar o a trabajar en el campo o a trabajar en lo que pudiera y en lo que encontrara, ¿no? Entonces, el estar preparados para atender a todos y alumnado tan diverso que es lo que yo creo que también se echa en falta por parte del profesorado. Es decir, no tanto la preparación técnica en sus asignaturas y en cuanto a conocimientos, sino en el saber hacer, en el llevar la clase y poder actuar en la clase.
¿A ti te parece que hay razones que justifiquen el alarmismo que de alguna forma está implícito y a veces no tanto? Por ejemplo, en la nueva ley de calidad que el PP ha sacado adelante.
Bueno, yo pienso que hay razones y que hay datos que evidentemente ponen de manifiesto que puede haber problemas en los institutos. ¿Por qué? Porque son realidades muy diferentes a las que había antes. Sin embargo, yo pienso que también se hace una utilización, podríamos llamar, ideológica del fenómeno. ¿Ideológica en qué sentido? Pues en el sentido más tradicional de la palabra, entendiendo por ideología pues una percepción distorsionada de la realidad en servicio de intereses muy concretos e intereses muy determinados, ¿no? Yo pienso que desde este punto de vista se exagera el problema de la disciplina. Yo tuve ocasión de escuchar en el propio Consejo Escolar del Estado una ponencia el año pasado que nos dio pena, porque es que si el colegio estaba así y quien hacía eso era un padre representante de la enseñanza concertada. Y los que estábamos allí le dijimos, mire usted, nadie de nosotros tiene esa experiencia en los centros públicos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está diciendo? Pues fundamentalmente que, claro, que al meter a todos los alumnos dentro de un marco comprensivo, es decir, dentro de un marco en el cual la enseñanza y los objetivos son los mismos
para
todos,
con el mismo título.
Con el mismo título y, por lo tanto, sin discriminaciones tempranas en función de su origen social o de su discutible capacidad individual, pues lo que están argumentando es decir, ven, por tener esto y estos objetivos son irrealizables y a las pruebas no remitimos, los centros son ingobernables, las aulas están llenas de problemas de disciplina, etcétera. Por lo tanto, cambiemos la comprensividad, pongamos a cada alumno en su sitio y entonces se solucionarán los problemas. Por eso digo que es un enfoque ideológico, es decir, no responde al análisis de la realidad, sino responde a determinados intereses y, en definitiva, responde al deseo de poner otra vez en marcha una escuela selectiva, una escuela segregadora, una escuela que esté al servicio de seleccionar los mejores y no al servicio de la educación, de la capacitación, del desarrollo personal y colectivo de todos los alumnos y alumnas de una determinada edad.
Oye, y en relación con los supuestos centros ingobernables, las políticas que estamos hablando disciplinarias, ¿no? ¿A ti dónde te parece que se producen los principales déficits democráticos, por hablar así, en los centros?
Yo creo que habría que analizar muchas cosas. Es decir, primero, ¿cómo funcionan los propios centros? Es decir, ¿qué organismos de participación tienen, por ejemplo, los alumnos y las alumnas? Prácticamente ninguno, a nivel de centro. Los delegados normalmente no funcionan. Es decir, los delegados pues quedan pues para recoger la lista que haya tiza en el aula, abrir y cerrar la puerta de la clase cuando se sale de recreo, etc.
No tienen funciones.
Pero no hay función de representación ni hay nada. Por otro lado, yo creo que se ha abandonado algo que se empezó hace 15 años, que era fomentar el asociacionismo dentro del alumnado. Es decir, si no hay unas asociaciones, si no hay por detrás actividades que supongan que el alumnado está organizado, etcétera, es muy difícil luego pues que en los órganos, como puede ser el Consejo Escolar, como pueden ser juntas de evaluación, o como pueden ser otros órganos en los que se puede participar, la voz de los alumnos llegue y la voz de los alumnos se haga sentir. Eso por hablar de la generalidad. Y luego yo creo pues que habría que revisar y que todavía estamos reproduciendo un modelo de profesor o de profesora inspirado en el siglo XIX o, si me apuras, hasta en el modelo de la lección de la Edad Media, ¿no? De la clase magistral, etcétera, en la cual el profesor tiene unas funciones y tiene unas capacidades y el alumno es el que aprende, el que recibe la enseñanza, el que no puede aportar prácticamente nada. Yo creo que la misma estructura de la clase, por lo general, es una estructura no revisada y en la cual el autoritarismo sigue estando presente, y muchas veces sin que los profesores nos demos cuenta, que pensamos que lo estamos haciendo muy bien, y sin embargo, pues si analizáramos un poco, veríamos que nuestra clase no es democrática, que las decisiones las tomamos siempre nosotros, que dejamos que los alumnos opinen de lo periférico, de lo que no tiene importancia, si les voy a poner un examen hoy o mañana, pero jamás discutimos la forma de evaluar a los alumnos. Podemos ver si vamos a poner una película hoy o la vamos a poner la semana que viene, pero ¿por qué ponemos esa película? ¿Qué contenido curricular es el que se está explicando, etcétera? No lo tenemos en cuenta nuevamente el profesorado, y mucho menos el dar explicaciones, el escuchar las quejas de los alumnos o imponer determinadas normas de disciplina.
Claro, disculpa que te interrumpa, sí, trabajar, sí. Es que de alguna forma lo estás diciendo, con contenidos sugerentes, que tengan relevancia,
evidente,
que sean del interés del alumnado. No vamos a decir que ellos determinen todo lo que tienen que aprender, porque, en fin, sabemos que muchos que no están en condiciones de hacerlo, por su propiedad, pero ¿no te parece que hay mucha violencia también, podríamos llamar simbólica, contra ellos en el trabajo con unos contenidos de los que no se sabe qué interés puedan tener?
Muchas veces sí. Yo creo el profesorado se pregunta y dice, bueno, entonces, y se puede exagerar también y se puede hacer la interpretación ideológica que veíamos antes, ¿no? Y entonces ya se lleva al extremo, se dice, ¿qué pasa? Que el nuevo profesor, el nuevo modelo, tiene que ser el payaso de la tele y que los entretiene y que les hace reír. No. Nosotros no estamos diciendo eso, estamos diciendo que el chico, la chica, tiene unos intereses muy determinados y que el currículum debe conectar y debe partir de ellos, sabiendo que la obligación de un buen profesional es trascender esos intereses iniciales del alumno para que descubra otras cosas y vea que más allá hay también otros ámbitos de pensamiento, otros ámbitos de cultura que le pueden interesar. Pero muchas veces estamos obligando a aprender cosas inútiles, cosas que no van a necesitar nunca en su vida, que no van a aplicar nunca en su trabajo y que, sin embargo, son muy importantes porque nosotros las estudiamos, porque hicimos la carrera que a nosotros nos gustaba y que no nos ponemos pues en la piel del alumno o de la alumna y decir, ¿y por qué esto le puede interesar y qué le puede aportar a la formación del alumno, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa es que la revisión de los contenidos sería lo último, agregar. Pero sí hay otra cosa que me preocupa en relación con los contenidos. La LOCSE tímidamente había avanzado en el sentido de que los centros pudieran adaptar los contenidos a las características del centro, características de su alumnado, características de la zona geográfica, etcétera. En los nuevos planteamientos de la ley de calidad, el currículum viene prescrito y cerrado desde la propia administración educativa. Es decir, no hay el proyecto curricular, sino que lo único que queda a disposición del profesorado es la elaboración de las programaciones de aula, pero dentro de un currículum que ya está mucho más cerrado, y por lo tanto yo creo que la violencia simbólica a la que aludías sobre el alumnado va a ser todavía mayor.
Claro, además es que, mira, me está sugiriendo lo que me dices, el que, bueno, se estudia muchas veces en la consideración del escolar como un ciudadano incompleto, ¿no? Como está en formación, sería una especie de preciudadano, ¿no? Que tendría también la correspondiente pérdida de derechos, pero en lo que mencionas, además, por ejemplo, en la ley se prima la enseñanza de la religión, estamos hablando de ciudadanos, pero no hay todavía regulada la formación ético-cívica. ¿Qué te parece?
Por ejemplo, a mí me parece, si vale la expresión, un disparate. Es decir, yo creo que sigue siendo la gran laguna de nuestra educación, sobre todo en secundaria, una buena formación ético-cívica, que la propia LOC se la inició, pero la planteó de una manera que era imposible llevarla a la práctica, porque había que coordinar a tantos profesores y a tantas asignaturas que era imposible.
Y que sigue siendo
una asignatura. Pero recogiendo todo lo que estabas diciendo y lo que hemos hablado antes de currículum y de disciplina, yo creo que más allá de la preocupación que tiene el profesorado, más allá de los distintos programas que hay, lo que aspiramos al plantear y buscar alternativas en la convivencia es que en los centros cambien, que en los centros haya otra relación distinta, profesorado con sus alumnos y alumnas, que haya otras normas distintas, otras normas pues más participativas, más democráticas, y que la propia enseñanza sea completamente distinta. Es decir, recogiendo pues una frase que está ahora muy de moda y que tiene resonancias muy concretas, es decir, otra enseñanza, otros centros son posibles. Y decir, otros centros en los cuales, evidentemente, la relación, las normas, el proceso de aprendizaje, etcétera, no tenga nada que ver con lo que estamos ahora viviendo, que es lo que hay que cuestionarse. No solamente si tenemos más o menos habilidad para controlar una clase, etcétera, sino que hay que hacer otras cosas distintas. Y eso es lo que creo que late debajo de muchos planteamientos renovadores, muchos planteamientos en relación con la educación.
Claro, como has dicho antes muy bien, que la voz del alumnado se haga sentir, ¿no? Es decir, que además de nuestros problemas con las clases, de nuestro trabajo cotidiano, de todo lo que tenemos encima, seamos capaces un poquito de escucharles, ¿no?
Evidentemente, yo creo que es una tarea clarísima y que hay que plantearse cómo lo podemos llevar a las aulas. Es decir, hay que cambiar el método, hay que cambiar la organización. Yo he visto conflictos porque chavales se levantan de la silla y ya se enfrentan con el profesor o con la profesora. Y empiezas a analizar y dices, el único que tiene libertad para andar por la clase es el profesor.
Sí, claro.
Los alumnos tienen que estar sentados los 45 minutos. También hay otras experiencias, y ojo, que hay colegios e institutos que están buscando otros enfoques y que hay que tenerlos en cuenta. Pero no sé si soy muy pesimista, mi impresión general es que todavía queda mucho por cambiar y que son gran mayoría los centros que funcionan, podríamos decir, al estilo tradicional y al estilo jerárquico, considerando al alumno pues como un ciudadano incompleto, como muy bien señalabas.
Claro. Justamente te iba a preguntar sobre el optimismo, pesimismo. Nos vamos a quedar aquí, Pedro. Supongo que podemos continuar en otra ocasión. Es que ya sabes los problemas de siempre de tiempo. Y muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí.
Gracias.
Continuaremos.
A ti cuando quieras.
Gracias.
Ana Sacristán, profesora de Didáctica General en la UNED, y Pedro Urruñuela, inspector de Educación en la Comunidad de Madrid, nos han planteado esta reflexión con la que nos hemos acercado a los problemas cotidianos en los centros educativos. No podemos olvidar que entre todos construimos esa comunidad educativa. La convivencia pacífica, solidaria, la participación tienen que formar parte de la formación del ciudadano.